Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Noel Enrique Acevedo. Buenas noches, Noel. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Muchas gracias, Rafa. Y como siempre, un placer para mí dirigirme al público, a toda la audiencia de Rumbo al Camerino, hablar del deporte que tanto nos apasiona, el boxeo. Y aprovecho el momento también para saludar al buen amigo y doctor de la Comisión de Boxeo de Puerto Rico, el cual yo bauticé un día, el otorrinolaringólogo del boxeo, el amigo doctor Giancarlo Luigi. Saludar también al colega, al doctor Irán Ortega, que siempre nos escucha, fanático del deporte del boxeo, y a mi amigo y hermano Edgar Figueroa en el barrio Malpaso de Aguada, que siempre está en sintonía.
Oiga, buenas noches, doctor Giancarlo Luigi. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Gracias, Rafi. Para mí es un placer estar nuevamente rumbo al camerino. Gran saludo a mi amigo Noel Acevedo, a doctor Ortega también, y a toda esa red de audiencia de Rumbo al Camerino. Tenemos algunos temas interesantes para discutir esta noche, así que vamos a darle paso a Rafi para que modere toda esta información tan interesante que tenemos para ustedes.
Oiga, doctor, voy a empezar con usted. ¿Qué le pareció la pelea de Katy Taylor y Amanda Serrano, la tercera edición?
Pues mira, ¿qué te puedo decir? Dejó un montón de sinsabores en muchas personas o una gran parte de la audiencia. Y me voy a hacer eco a aquella famosa escena de la película de Rocky III, donde decía que cuando Rocky estaba ganando dinero y se había civilizado. Eso se lo dijo Mickey, su entrenador. Y yo creo que eso se puede adaptar casi 40 años después a lo que vimos ese viernes, donde vi a una Amanda Serrano bien cautelosa, bien casi sin querer intercambiar, tirar puños al aire, que no sé por qué lo estaba haciendo, que a una distancia bastante considerable de Katy Taylor, como para demostrar que estaba haciendo algo, sabiendo ella que no estaba a la distancia para poder ejercer esos golpes que fueran efectivos, sino eran básicamente al aire, y parecía por ocasiones, en momentos, como si fuera una sesión de esparreo, ¿verdad? De sparring. Y realmente yo creo que Amanda debió haber presionado, es lo que todo el mundo esperaba, pero fue muy cautelosa en no recibir cabezazo, en no intercambiar muy fuerte. Yo creo que ambas fueron, no me gustaría menospreciarla porque yo no estaba allí, ¿verdad? Pero parecía como si ambas estuvieran allí, se ganaron su dinero, se acabó, hicimos la tercera, ayudamos al boxeo femenino, ya es momento de nosotros salirnos. Y eso fue lo que más pareció, no pareció la pelea como las primeras dos. Nos dejó mucho, un poquito de decepción entre todos los fanáticos. Katy Taylor hizo su trabajo, ganó por decisión. Y básicamente esa es la esencia de ese tipo de combate, que no tiene mucha información para poder hablar sobre ella.
Noel, ¿qué te pareció a ti la trilogía?
Si lo pudiera resumir en una sola palabra, pues decepción, porque para mí yo hubiese esperado que aún superara las expectativas de lo que fue el primer y el segundo combate. Esto, en el primer combate realmente me subieron, en el segundo aún más alto, para en un tercer combate dejarme caer de espalda, porque no era lo que yo esperaba. Sin duda alguna, fueron los primeros 20 minutos de las dos peleas, fueron al toma y dame, pura acción, volumen de golpeo. Allí no había estudio, simplemente lo que había era un intercambio de golpes, dos mujeres buscando cómo ganar. En cada instante, cada intercambio de golpes, se veía la pasión, se veía realmente ese fervor, ese deseo de lastimar al oponente para posiblemente lograr un knockout. En la tercera pelea, para nada del mundo, no vi eso. Vi dos peleadoras peleando posiblemente a la defensiva, en una mentalidad más esquiva y más en retroceso que realmente dando un paso adelante buscando cómo lastimar a su oponente. En un juego de ajedrez, el cual, lo tengo que decir, no me gustó a mí, y yo sé que no le gustó a la mayor parte de las personas que tuvieron la oportunidad de ver esa pelea, porque como dije, la primera para mí fue un beso, la segunda fue un abrazo bien fuerte, la tercera fue un empujón.
Oye, Noel, el fin de semana pasado también hubo una pelea donde Chirac derrotó a Berlanga. Berlanga ganó, yo diría, todos los asaltos antes de empezar la pelea. Cuando empezó la pelea, no fue el mismo peleador.
Bueno, finalmente vimos de lo que desde hace mucho tiempo hemos estado hablando de Edgar Berlanga. Con todo respeto, diferir no es herir. Si alguien difiere de mí, no se ofenda, no se hiera. Pero yo pienso que si había un boxeador dentro del negocio del deporte del boxeo que habían sobrevalorado, que habían inflado, a mí yo nunca particularmente quedé convencido con la calidad boxística de Edgar Berlanga. Así que al principio de su carrera, que si ganó cuántas, 16, 17 peleas por nocaut en el primer asalto, pero mira la calidad de oposición que estaba enfrentando. Oposición F y D. Cuando le comenzaron a subir el nivel de oposición, pues ya comenzamos a ver las fallas, ya comenzamos a ver las debilidades, ya comenzamos a ver la falta de destreza dentro de quién, de lo que era Edgar Berlanga como boxeador. Y el pasado sábado se enfrentó a un oponente el cual quedó demostrado, lo superó simplemente en todo. Era un boxeador desconocido, pudiéramos decir, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Pero así es este deporte. Para ser el mejor, te tienes que enfrentar a los mejores. ¿Y qué pasó? Lo que Canelo Álvarez no pudo hacer, Chiraz lo hizo en 5 asaltos y dejó completamente expuesto a Edgar Berlanga, el cual, lo resumo, en el carácter mío personal, siempre lo vi como un boxeador común y corriente.
Doctor, ¿qué le pareció a usted la pelea?
Estoy de acuerdo con Noel. Edgar Berlanga fue lo que se quería proponer como una maravilla de boxeo en las primeras 16 peleas. Y una vez empezamos a ver que la calidad de su oponente empezó a aumentar, pues empezamos a verlo fallar, inclusive ser tirado a la lona y otros defectos más. Tuvo la suerte de poder colarse y pelear con Canelo Álvarez, que asumo yo que será la bolsa más grande de toda su carrera. Y estando en esa posición, vino hasta Puerto Rico, le hicieron una celebración con todo lo que había logrado en ese combate. Y el pasado sábado, pues vimos con un oponente real. Realmente Chiraz, yo lo había evaluado y había mencionado en otro programa que yo participo que por lo que yo había podido apreciar la velocidad, el alcance, la altura de Chiraz, Berlanga iba a tener grandes problemas con él. Y no me equivoqué en ese sentido. Chiraz luce impresionante en ese peso, luce enorme ese peso, mide 6 pies con 3 pulgadas, es extremadamente enorme. Para la categoría de 168 libras, el Turki lo tiene en línea para pelear con Canelo después de la pelea con Crawford, por la cual yo auguro grandes problemas si es que Canelo finalmente lo enfrenta. No enfrentó a Benavidez, que era un boxeador grande y joven. Este yo entiendo que es de la igual o mayor calidad que Benavidez, así que Canelo tiene un gran problema con este oponente. Y sobre Berlanga, pues no sé que el futuro le va a augurar. Es una pérdida bastante estrepitosa. Vamos a ver si se levanta y demuestra algunos quilates o corrige muchos de los defectos que pudimos ver en este combate.
Doctor, ese fin de semana también Shakur Stevenson peleó frente al Camarón Cepeda. Su análisis de esa pelea.
Pues fíjate, Shakur se había sido grandemente criticado por su estilo elusivo, por estar moviéndose, peleando a la distancia, acumulando puntos y ganando mayormente su combate por decisión, donde mucha gente lo auguraba como peleas que eran aburridas. Y este sábado nos sorprendió ante un oponente clase A, un gran oponente, y él demostró, se paró a pelear con él, no hizo y recibió golpes que normalmente no reciben, se expuso bastante, pero nos dio una clase de boxeo impresionante. Y él quiso demostrar, dijo, a pesar de que yo tengo un estilo elusivo, también me puedo parar, intercambiar el golpe, esperarlo en las cuerdas, esquivarle gran parte de los golpes de él y ponerle otra vez la presión. Y la verdad que lució impresionante, convincentemente impresionante, y dominó a su oponente completamente. Así que Shakur, desgraciadamente, ya él mismo mencionó en la entrevista post pelea que no iba a acudir a ese tipo de estilo nuevamente, que iba a regresar a su estilo de ser más elusivo, pero esta pelea fue muy buena, impresionante, un gran boxeo, un gran estilo, una gran velocidad. Así que fue una tremenda pelea que me sorprendió muchísimo y fue extremadamente entretenida.
Noel, ¿qué te pareció a ti la demostración de Shakur?
Para mí, la mejor, si pudiera resumir dentro del pasado fin de semana, la mejor de todas. La gran demostración de Shakur Stevenson y sobre todo, dándonos un tapaboca, particularmente a mí y a todos los que en un momento lo criticábamos, porque hablaba mucho en las conferencias de prensa, pero a la hora de la verdad, cuando subía al ring, se montaba en la bicicleta y haciendo un tipo de pelea, las cuales yo llamo NyQuil, peleas que dan sueño, peleas aburridas, pero no, este no fue el caso. Es tan así que vuelve a ser escogido y clasificado dentro de los 10 mejores libra por libra en el mundo. Es campeón en la división de las 135 libras, es campeón del Consejo Mundial, está invicto 24-0, 11 ganadas por nocaut. Hizo lo que precisamente yo le demandaba que hiciera. Me demostró que asimila, me demostró que tiene una condición y una estamina impecable, nos demostró su gran técnica. No tuvo que acudir a estar agarrando de manera excesiva al Camarón Cepeda. No tuvo que acudir a hacer nada ilegal, a dar cabezazos, a dar golpes bajos, a dar golpes detrás de la nuca, no. Simplemente su ofensiva precisa, esta puntería, esta técnica y más que nada la confianza que demostraba asalto tras asalto, como dijo Luigi, arriesgándose también, porque en un sinnúmero de ocasiones recibió golpes que en otras peleas no recibía porque se arriesgaba a él conectar golpes de poder. Así que para mí, lo repito y lo resumo, la mejor demostración de todo el fin de semana, sin duda alguna, en términos boxísticos, realmente, de destrezas de boxeo, el gran ganador Shakur Stevenson.
Noel, este fin de semana reaparece Manny Pacquiao frente a Mario Barrios. ¿Qué podemos esperar de esa pelea?
Antes de ir a esa, y perdóname, pero no sé si tenemos un minutito para hablar de que el pasado fin de semana, en una decisión controversial, tuvimos un nuevo campeón mundial, el fajardeño Subriel Matías, el cual se enfrentó al dominicano Alberto Puello, y no sé si Rafi, si nos permite, pues yo te diría algo, una pelea a la cual la decisión, particularmente y como puertorriqueño, sentimentalmente iba al nuestro, pero no vi ganar al puertorriqueño, que conste, yo vi ganar al peleador dominicano, esa fue mi apreciación, pero siempre reconociendo la determinación, la cría, el coraje, la preparación, la asimilación y la estamina del puertorriqueño, que sin duda alguna tiene un corazón de león. Y que por el otro lado reconozco la gran pelea que hizo el dominicano, aunque no me gustó, y lo repito, no me gustó que muchas veces acudió a meter la cabeza, que dio demasiado de clinches, demasiado de agarre, pero como yo le dije fuera del aire al doctor Giancarlo Luigi, le he dicho a mucha gente, eso no es culpa de él, si el árbitro lo permite, el árbitro es el que ¿qué? Pone el orden y es el que está allí, ¿para qué? Para proteger a los boxeadores. Si permitió agarres excesivos, si le permitió cabezazo y nunca le quitó un punto al dominicano por ninguna de las dos cosas que hacía, de meter cabezazo y de dar agarre, pues simplemente él no tuvo la culpa de eso. Él lo utilizó como un arma de defensa. A la hora de la verdad, fue una pelea cerrada, pero particularmente yo vi ganar a Puello 7-5.
Oye, Noel, pues vamos a escuchar la opinión del doctor de esa pelea.
Fíjate, estuve escuchando la primera entrevista post-pelea fuera de las que hicieron en Madison Square Garden en contragolpeo y Subriel se le quejó varias veces al árbitro sobre los cabezazos y el árbitro no hacía nada. Él lo menciona específicamente ahí. Él menciona que él entró con un tren de pelea sumamente rápido desde el principio lo que él menciona en esa entrevista es que él dice, si me va a ganar el asalto, que le cueste ganarme el asalto. No va a ser fácil. Yo creo que ese tren de pelea tan rápido que usualmente uno lo lleva, al final, los últimos dos asaltos, quizás le pasó un poquito de factura, En otros videos que pude apreciar, se contaron lo que Noel acaba de mencionar, los clinches, y le contaron 92 clinches en todo el combate. La mayor concentración de ellos, que era un promedio de unos 10 clinches por asalto, los últimos 3 asaltos o 4 asaltos, que eso es una cantidad enorme de agarres que desluce el combate, y aunque no le quitaron puntos y no es culpa de Puello, pero eso sí detenía el ataque incesante de Subriel. Si eso le hubieran quitado puntos por ese tipo de agarre y recorrido, Subriel hubiera dominado el combate mucho más de lo que fue. Y luego, obviamente, los videos están ahí de todos los cabezazos. Y yo sí vi a Subriel ganar por bien poquito. Es una pelea cerrada, y una pelea cerrada se podía ir para cualquiera de los dos lados. Había asaltos que lucían ser cerrados y podía ser lo más difícil. Pero quizás eso de los cabezazos y los agarres, el árbitro no hizo nada, pero los jueces lo tomaron en consideración para esa puntuación final, y nuevamente tenemos a Subriel de campeón, y ahora mismo tiene un combate programado contra un británico. Y hay una revancha inmediata también, o sea que hay varias peleas en el panorama. Vamos a ver qué finalmente ocurre, pero realmente tenemos un nuevo campeón, hay que celebrarlo, esperando que Sander Saya el 26 de julio pues pueda salir airoso también.
Noel, ahora dime quién gana, Pacquiao o Barrio.
Bueno, realmente aquí es una pelea la cual hay muchas preguntas. Miro al cielo y así mismo hay un universo de preguntas que uno se puede hacer. Manny Pacquiao a los 46 años de edad. Manny Pacquiao, ¿luego de qué? De 4 años de inactividad. Manny Pacquiao no tiene ninguna necesidad económica. Manny Pacquiao ya no tiene nada que probar. Vuelve al boxeo, ve una puerta que se le abre, va por el título mundial del Consejo, welter. Quizás entiende de que Mario Barrio no es un oponente que está en su nivel, en su calidad, pero oye, el tiempo es tiempo y hay que respetarlo, y sobre todas las cosas, los 30 años que tiene Mario Barrio, en términos físicos, pues sí, Mario Barrio, un peleador, en la cantidad de peleas, pues menos de la mitad de las que peleó Manny Pacquiao. Son tantas cosas que yo puedo decir. Y esto con mucho cuidado, lo que yo voy a expresar. El negocio del deporte del boxeo, hemos visto en los últimos años muchas cosas que luego el analista, el comentarista, el que sigue este deporte día a día, como lo sigue el doctor Giancarlo Luigi, como lo sigue Rafi Vélez, como lo sigue Noel Enrique Acevedo, muchas veces quedamos ante el público como unos soberano ignorante, como que no supiéramos lo que estábamos hablando. ¿Pero por qué? Porque el negocio del deporte del boxeo se interpone, los intereses se interponen, y por tal razón yo creo que si usted tiene un poquito de lógica puede entender lo que yo estoy tratando de dar a entender. El que aquí yo no sé si hay algo cuadrado, ¿entiende? Aquí yo no sé si se reunieron y simplemente pues el negocio del deporte del boxeo quiere que Manny Pacquiao regrese para que gane. Así que perdonen mi sinceridad, pero si esto fuera circunstancias normales, como debería ser, yo entiendo de que Mario Barrios, que viene de ganarle a Jordani Ugas, y en su última pelea Manny Pacquiao perdió con Jordani Ugas, pues un peleador más fresco, un peleador mucho más joven, ¿qué podemos decir? Pues debería de ganarle a Manny Pacquiao, pero recuerda, socio, que esto es un negocio.
Doctor, ¿Pacquiao gana esa pelea o la gana Barrio?
Como dice Noel, hay muchas interrogantes ahí. En base a la juventud y lo que sería lógico que ocurriera, pues Barrio debería de ganar. Es un buen boxeador, un boxeador fuerte, grande, es alto, tiene su destreza, viene para encima todo el tiempo. Yo he visto algunas sesiones de ejercicio y eso de Manny, luce bastante bien. No, yo no lo he visto haciendo guanteo, no sé qué es lo que está sucediendo en ese aspecto de su entrenamiento. Pero como dice Noel, es un negocio. Sí, hay boxeadores que a esas edades, y tenemos a Bernard Hopkins, que nos sorprendió con un boxeo de alta calidad a los 47, 48 años, antes de su última pelea cuando lo sacaron de cuadrilátero, pero durante esos años lució sumamente bien. Mari refiere de que estos últimos 4 años él ha sanado de todas esas heridas y todos esos golpes que tuvo en combate, que está fresco, que tiene hambre de pelear nuevamente, que se ha retirado de la política y que quiere boxear. No sabemos cuáles son las razones, si son económicas o son de ego, o es que básicamente añora volver a pelear y estar en los primeros planos de boxeo nuevamente y le gusta el boxeo. Pero vamos a ver, vamos a ese combate. Lo que es lógico es que Mario Barrios debe ganar el combate por cualquier vía, decisión, o quizás algún knockout técnico. Me sorprendería que Manny Pacquiao lo domine abrumadoramente. De verdad es que me sorprendería, no es algo que yo esperaría, pero como Manny es Manny y para mí es un extraterrestre, pues cualquier cosa puede suceder.
Perdone la interrupción, es que Rafi, Luigi y el público que nos está escuchando, si no lo digo exploto. Una de las cosas que precisamente cuando yo escuché de este combate comencé a indagar, a buscar información, era saber si Manny Pacquiao tenía problemas económicos. Y sí los tiene, no sabe qué hacer con tantos millones, porque según la información que pude obtener, tiene un capital que sobrepasa los 200 millones de dólares. Y cuando Manny Pacquiao peleó en su carrera, en todos los eventos pagué por ver, generó sobre 1.2 billones de dólares. Así que si Manny Pacquiao tiene un capital neto de sobre 200 millones de dólares, problemas económicos absolutamente no tiene. La única derrota que tiene Mario Barrios por nocaut, yo quiero que el público sepa, que van a decir, que a Barrios lo noquearon, sí, en la 135 libras, en una pelea con Gervonta Davis, donde hubo, calladito la boca, una estipulación de rehidratación, que Mario Barrios no podía subir de 10 libras al otro día de la pelea, y por deshidratación, luego lo dijo, perdió la pelea porque se la prepararon para que Gervonta Davis ganara. Así que por esta razón, lo digo públicamente, no es problema económico que tiene Manny Pacquiao. Tengan cuidado con las estipulaciones que se hacen, calladito la boca, y vuelvo y lo repito, a los 46 años, yo particularmente, si hubiera sido boxeador, yo no tengo nada que estar buscando, porque ya eso no es edad para tú. Usted está intercambiando golpes en uno de los deportes, cuidado, más peligrosos que existen en el mundo.
Doctor, ¿quién gana, Usyk o Dubois?
Fíjate, este combate pudiera tener un resultado muy diferente a la controversia que hubo en el primer combate con ese golpe medio bajo o medio alto, que no, todavía hasta el día de hoy no se ha podido dilucidar con certeza si fue bajo o alto, y pudo haber sido en esa ocasión una victoria para Dubois por decisión. Más tarde, pues Usyk lo despachó, ¿verdad? De ese combate. Pero en esta ocasión, pues Dubois ha mejorado muchísimo, viene de tener grandes combates, viene de noquear a Joshua, o sea que, y yo creo que pudiera tener esta vez la balanza inclinada más, un poquito más hacia Dubois. Ya Usyk está entrando a los 38 años, es un excelente boxeador, tiene unas grandes destrezas. No se puede subestimar, ha sido campeón por un tiempo, se ha ganado a boxeadores mucho más grandes que él, se ganó Joshua y se ganó a Fury también. Es un boxeador excelente, pero que tenga cuidado con Dubois, porque Dubois es un boxeador que pega, es peligroso cuando está lastimado, y lo demostró en la pelea con Joshua, que estando lastimado con esa derecha, sacó un golpe y noqueó a Joshua en ese combate. O sea que es peligroso en todos los aspectos. Así que yo veo esa pelea bien pareja, pero en esta ocasión me voy a ir un poquito más inclinadito a que Dubois debe ganar por decisión, o probablemente por nocaut o nocaut técnico.
¿No es quien gana esa revancha?
Una pelea sumamente interesante. Estamos hablando de un Usyk que en algún momento yo me he preguntado, ¿cuándo le pasará factura su edad? ¿Cuándo le pasará factura esos grandes combates que ha tenido? Simplemente aventaja en términos de edad a Dubois por, si mal no recuerdo, de alrededor de 11 años más viejo que Dubois. Y en esa primera pelea, con relación a ese golpe, que pues realmente fue el tema de controversia. Recuerdo que el árbitro fue el puertorriqueño Luis Pavón, y en ese momento, luego del combate, es un golpe de apreciación, el cual el árbitro puertorriqueño, no es cualquier árbitro, en estos días estuvo arbitreando su pelea de campeonato mundial número 203. Así que es un gran referí que ha recorrido el mundo y sabe lo que está haciendo. ¿Pero qué? Un golpe que pasa de manera tan relampagueante, un golpe que estuvo, como diríamos, en el borde entre ser legal y no legal. Y por eso es que cuando va a empezar la pelea, el referí siempre mira en el área donde el peleador tiene la truza, porque no la puede tener por encima del ombligo, ese es el borderline, y la puede tener ahí. Ese golpe yo pudiera decir que luego, cuando uno lo evalúa a cámara lenta, pues eso estuvo en la guardarraya, ¿entiendes? Entre lo legal y lo ilegal, pero que en ese momento que conste que luego Usyk dijo, a mí yo sentí el golpe me lastimó, me fui a la lona, pero cuando yo veo que el referí pues lo declara como que fue un golpe bajo, pues entonces ahí yo me cojo todo el tiempo. Porque él lo dijo, si el referí hubiese dicho, este golpe es legal, pues yo sé que me tengo que levantar al conteo de 8 para seguir la pelea. ¿Qué voy a hacer yo en la revancha si yo fuera Daniel Dubois? Yo voy a trabajar a Alexander Usyk, yo voy a buscar cómo conseguirlo a los plenos bajos. Es un peleador mayor que yo, ya tiene más peleas que yo, sobre todo mucho más edad, ha estado en combates durísimos. Él tiene la pegada porque el récord de Dubois lo dice, de 21 ganadas, 20 por nocaut, significa, y con Joshua, como dijo ahorita el doctor, con un solo golpe se acaba la pelea, y herido es peligroso también. Yo entiendo de que va a ser una pelea sumamente interesante todavía. Mi pregunta, Usyk para mí, yo lo pongo libra por libra el número uno en el mundo, y luego de lo que hizo con Tyson Fury, pues lo rectificó y lo dejó más claro. Si todavía le queda la estamina, si todavía le queda el combustible, si todavía le queda, vuelvo y te digo, las piernas para hacer lo que hizo la primera pelea, y no se deja dar ese golpecito duro en el abdomen y no se deja conectar con un potente golpe de Dubois, todavía me inclino a que Alexander Usyk será nuevamente el campeón indiscutible de los pesos pesados.
Noel, ¿quién gana, Fundora o Tintuzu?
Uf, otra más, y yo espero que en esta ocasión, si hay sangre, que no sea producto de un cabezazo, de un codazo accidental, porque eso fue lo que pasó en la primera pelea. Que conste que para esta revancha Tixu está de favorito, pero con un peleador el cual yo he visto, la Torre Infernal, es un peleador de las 154 libras que mide 6'5" y que no es un peleador que va a acudir a su ventaja en alcance. No le gusta la pelea a distancia, aunque lo he visto que ha mejorado a larga distancia, a media distancia, pero también le gusta intercambiar al toma y dame. Cuando yo vi a Tixu lo que le pasó con Murtazaliev, dejé de entender que no es invencible, pero también cuando vi a Fundora lo que le pasó con Mendoza, también entiendo que no es invencible, pero para mí el volumen de golpeo que tiene Fundora, el cual ya no se va a arriesgar como se arriesgó en la otra ocasión con Mendoza, en esta ocasión ya se conocen, para mí va a ser un peleón nuevamente. Y vuelvo y digo, aunque está Tixu favorito en las apuestas, yo me inclino con la Torre Infernal, que ha hecho ajustes, lo he visto mejorar, que domina cualquier distancia, que es una máquina de tirar golpes, así que yo me voy a ir con el más ofensivo de los dos, me voy a ir con Fundora.
Doctor, ¿quién gana ese combate?
Pues mira, yo estoy de acuerdo con Noel en su apreciación. Fundora es un gran boxeador, disulta bien, Tixu viene de esa pelea tan terrible que tuvo nocao, ha ganado otras, es un boxeador que pega, siempre es peligroso. Yo entiendo que Fundora pudiera usar la estrategia en esta ocasión de pelear la distancia, sí tener algunos intercambios con él, pero mayormente mantenerlo a raya, y con esa longitud de brazo y su altura, Tixu se va a hacer bastante difícil, y pudiera inclinarse una pelea que probablemente por decisión, donde Fundora pudiera dominar todo el combate, gran parte del combate, utilizando golpes a distancia, golpes potentes. ¿Y por qué no? Si yo tengo esa ventaja, eso es lo que yo haría. Y para no arriesgarme a coger un golpe, como lo cogió con Mendoza, y lo utilizaría completamente todo el combate para dominar. Tiene la altura, tiene el boxeo. puede intercambiar por el momento. Así que yo me inclino un poco con Fundora en esta ocasión, probablemente ganándole por decisión a Tizu.
Doctor, entre la pelea entre Isaac Cruz y Ángel Fierro, ¿quién gana?
Fíjate, ahí la veo un poquito más cerrada. A diferencia de la primera, la veo un poquito más cerrada. Depende cómo venga el Pitbull. El Pitbull a veces es impredecible en su desempeño. Puede tener algún combate que luzca inmenso, como peleó con Gervonta Davis. Y después tiene otros combates donde no luce igual. Todo va a determinar cómo él suba este cuadrilátero, pero va a ser una pelea cerrada. No auguro que pueda haber algún nocaut. Siempre lo puede haber porque son pegadores, y especialmente Pitbull, que es pegador, pero vamos a ver resultados. Yo me inclino un poquitito más por Pitbull. Si viene enfocado y viene bloqueando su copito, pues me inclino por él en este combate.
Noel, ¿y para ti quién gana el combate?
Bueno, pudiéramos decir que este fin de semana, el fin de semana de revancha, la revancha de Yusi con Dubois, la revancha de Fundora contra Titsu y ahora la revancha de Pitbull Cruz contra Fierro. En la primera pelea, realmente yo tengo que decir algo. Hace muchos años que yo no veía una pelea que duró 10 asaltos que me quedé con las ganas de ver el número 11. Así que el sábado voy a ver el asalto número 11. Los estilos hacen las peleas. Aquí estamos hablando dos boxeadores mexicanos que tienen una sangre que los une. Ya conocemos su estilo. Esto es al toma y dame. Allí, cuando en el mismo primer asalto no hubo estudio, el estudio que hubo fue golpes de poder. Aquello fue como el mejor primer asalto de todos los tiempos, Tommy Hearns contra Marvin Hagler. Pues yo le pudiera decir que así comenzó esta pelea y prácticamente así se desarrolló la pelea entera. Me fascinó, me encantó. Isaac el Pitbull Cruz le hizo honra a su apodo, porque realmente peleó como un perro, pero por el otro lado también Fierro peleó como una fiera. Así que, ¿qué puede pasar? Se impondrá la fortaleza, se impondrá en este momento la experiencia de Pitbull Cruz. Va a ser una pelea sumamente interesante y yo lo único que puedo decir, que gane el mejor, que gane el deporte del boxeo.
Quiero darle las gracias al doctor Giancarlo Luigi y también al amigo Noel Enrique Acevedo por esos tremendos análisis. Y gracias a ambos y que pasen todos muy buenas noches.
Buenas noches. Gracias por la invitación.
Buenas noches, Rafi, y también para informarle al público que este próximo fin de semana también es la pelea en la división de las 115 libras entre Jesse el Bam Rodríguez contra Pumelele Cafú. Esto es una pelea de unificación de títulos, como le dije, en las 115 libras, que también debe estar sumamente interesante, así que no me podía ir sin informarle esto a toda la audiencia. Así que, Rafi, para ti, para Doctor y para toda la audiencia de Rumbo al Camerino, que viva el boxeo y que tengan todos un fin de semana bestializado.
Buenas noches, amor.